Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez. Estamos listos para Al Duro y Sin Guante, donde tratamos el único vicio bueno que existe en el mundo, que es el vicio de los deportes. Por supuesto, están los controles, el tremendo Danilo Fuentes. Así es como se presenta alguien. Y a mi derecha, siempre a la derecha, ¿verdad, siempre, Chambre?
Sin duda.
A mi derecha tengo a uno de mis ídolos que tengo el gusto siempre de compartir con él aquí en estos micrófonos, José Campos, el Chambre.
Muy buenas tardes, Viñoli. Muy buenas tardes.
¿Qué le está pasando a Danilo con esos fondos?
No sé.
Una ronda de aplausos de pie cuando hay que anunciarte a ti.
Como tú estás, tenemos muchas cosas
todo
que hablar,
bien.
Muchas cosas interesantes.
Bueno, la gente como nosotros, que nació siendo fan de un equipo bueno, un equipo ganador, está de fiesta porque ayer Juan Soto Pacheco, alias La Fiera, 3 jonrones en un juego. Chambi, 193 jonrones de por vida. Tiene 25 años. El cielo es el límite para Juan Soto. Ayer demostró algo también, que los Yankees y Soto tienen que ser una realidad. Le demostró a los Yankees una vez más cómo se puede echar el equipo al hombro. Y me encanta una cosa que estoy viendo. Después del partido, le preguntaron a Aaron Judge qué pensaba de los 3 jonrones de Soto. La respuesta de Judge: es el mejor bateador del juego. Le dijeron a Soto lo que había dicho Judge, la respuesta de Soto: yo seré el mejor bateador del juego, pero él es el mejor bateador del mundo. Estos dos tipos se quieren, se llevan bien, han hecho tremenda química. Sería un grave error romperla en el futuro.
Mira, déjame explicarte algo en el caso de Soto. Interesantemente, cuando Soto firma con los Yankees, el fanático, o sea, el seguidor de
cuando lo cambiaron,
básicamente dijo, sí, imagínate, él es acerquita. Lo que no entiende es que la mayoría de sus jonrones van para el lado opuesto.
Opuesto, ¿okay? Como ayer.
La mayoría de sus jonrones han sido fuera de casa. Pero más interesante, antiguamente la pelota tenía un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta un noveno bate. Hoy en día la pelota ha cambiado, ponen a fulano y todo esto y lo otro. El segundo bate hoy en día sigue siendo el segundo bate de antiguamente. Probablemente el primero haya cambiado, porque tienes un crossover. Hemos visto a Stanton bater de primero, hemos visto a Josh bater de primero. Pero el único bate que no ha cambiado en la pelota es el segundo bate.
A pesar de que la gente lo ve diferente.
¿Por qué? Porque el segundo bate necesita, por ejemplo, en el caso de Soto, una de las cosas que Soto no cuajó en los Padres es que había un pequeño...
Ese clojado tenía problemas. Te voy a decir.
Y te voy a decir...
Muchos problemas.
Pero, por ejemplo, mira, Soto...
Conversé con una persona dentro del equipo, Chambi. Este serie que jugaron con los Padres. Nada más te la voy a dejar ahí. Solo, y disculpa que te interrumpí. Al nivel de que dice que cuando hacían las reuniones entre bateadores, solo jugadores, había peloteros que se ponían los audífonos. Ni les interesaba lo que estaban hablando. Era un clojado completamente destruido.
Cuando tú tienes un segundo bate, que nada más que coge base por bola, eso no es un buen segundo bate. Porque un segundo bate tiene que sacrificarse. Pero más importante, tienes que proteger, fíjate lo que te voy a decir, tienes que proteger al tercer bate, no al primero, al tercer bate. Porque si George no está bateando, o el que venga detrás de él, él no puede coger una base por bola. Él tiene que tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que impulsar. Cuando yo impulse, ya yo voy a cubrir. Y eso lo ha hecho el año entero. Con excepción de unos cuantos juegos que ha entrado normalmente.
Y que prácticamente no ha tenido juegos malos.
Pero él sabe.
En un momento 5 juegos, a lo mejor sin batear.
Él sabe que con George, si a él le dan una base, no hay ningún problema, porque George. Pero al mismo tiempo, cuando él ve que hay un cuarto bate, que no es el cuarto bate que le puede cubrir las espaldas a George, él dice, yo tengo que impulsar. Y eso, y ayer dejó, yo creo que el juego de ayer fue tan importante por los 3 jonrones, como diciendo, espérate, oye, hay que pisarle aquí a este muchacho, hay que cuidar, pero al mismo tiempo hay que picharle, porque atrás nos coge el otro. Y dos de estos más atrás nos coge el otro que está jugando mal, que estamos hablando de tanto, pero que también nos puede dar un batazo. Así que, tal es así, que da tres jonrones y hacemos cuatro carreras.
Exacto. Te tengo números. Te tengo números. Está bateando 336 de promedio, 37 hits en 110 turnos, con 25 anotadas, 11 dobles, un triple, 9 jonrones, 19 empujadas en los últimos 27 juegos. O sea, esto es otro nivel. Está rankeado número 2 en Grandes Ligas, en base por bola, 98. Uh-huh. Bueno, el primero es Josh, 99. O sea, ellos se van cambiando el liderazgo cada rato. Tiene un OVP de 431, segundo en la Liga Americana. Tiene un OPS de 1017, segundo. Cuando te digo segundo es porque Josh es el primero en todos esos otros departamentos. O sea, para que ustedes me entiendan, entre Aaron Judge y Juan Soto, son primero y segundo en prácticamente todos los departamentos ofensivos de la MLB. Vaya, si quieres unir la conversación a Bobby Witt, entre ellos tres dominan toda la ofensiva completa de la Major League Baseball. Mira, de la, por lo menos la Liga Americana.
Te voy a
pensar lo que te estoy diciendo.
Yo empecé a ver pelota con Mickey Mantle. Y tengo que decir que vi un Mickey Mantle ya, yo no vi los
grandes. O sea, cuando tú lo empezaste a ver, ya estaba bajando.
Tuvo un buen año 64, pero ya no fue Mickey Mantle de los 50.
O sea, ese Mickey Mantle tú no lo pudiste ver.
Yo no lo pude ver. Yo te puedo decir que analizando todo esto, Aaron Judge y Juan Soto están en la calidad o superan en años, no solamente el tándem de ellos dos. No voy a ir al de Gehrig y Ruth, porque esos son números que imposibles, pero hasta inclusive se acercan a algunos.
Se acercan a ellos, sí.
En otras palabras, estos muchachos son de... pueden tú, por ejemplo, cuando tú dices, no, me, y yo hago esta pregunta. Tú tienes en un outfield, tú tienes a Barry Bonds. Y voy a hablar más aquí. Tienes a Barry Bonds, tienes a Ken Griffey. Tienes a quién más, tienes a un Manny Ramírez, tienes a un Juan González y Josh tiene que jugar.
100%.
No sé quién de esos cinco.
Hay que sentarlo, hay uno que hay que sentar.
Hay que sentar. Porque ahí va a jugar. Y entonces eso es un individuo que tú sabes, rompe las barreras de la pelota. Y eso es lo que... Y Juan Soto igualmente.
Igualito.
A mí, yo creo que Juan Soto es el individuo... Para mí es la mejor vista de las Grandes Ligas. No porque se ponche menos que nadie, porque es el hombre que sabe coger una base por bola. Lo de ayer fue algo épico.
Te voy a buscar unos datos que quería compartir contigo, porque estaba mirando, yo sé que estos son palabras grandes, ¿eh? Uh-huh. Yo estaba mirando los primeros años de Barry Bonds contra los primeros años de Juan Soto. Te quedarías con la boca abierta,
sí, lo sé,
de los números que te voy a dar y la cantidad de estadísticas en la que supera Juan Soto a Barry Bonds. De hecho, lo supera en todas las estadísticas, ¿sabes? En todas, excepto en la cantidad de guante de oro. Una locura. Tiene más jonrones que Barry Bonds en esta cantidad de juegos jugados, más empujadas, más hit. O sea, increíble. Pero, estamos hablando de Barry Bonds. Y la estadística la que más lo supera, que a mí más me llama la atención, bases por bolas. Porque tú dirías, bueno, los que Barry Bonds, no es que Barry Bonds se hizo un bateador mucho más fino y mucho más temido también, evidentemente.
Ajá.
Al final de su carrera que al inicio de su carrera.
De acuerdo.
No era el bateador disciplinado que Soto desde el primer día.
Desde el primer día.
Desde el primer día.
Bueno, fue el líder, fue cogió un equipo que jamás había ido, que jamás había ganado una serie mundial. Y no estoy hablando del Washington este, estoy hablando, recuerda que este Washington es una evolución de los tantos Washington a través de los años, y este muchacho llevó ese equipo al campeonato.
Te voy a decir, 3, 6, 7, vamos a los números ahora, 7 años de Barry Bonds, ojo, ya estoy contando la temporada esta como si se terminara, Soto no la ha terminado,
claro.
Y esta de Bonds se terminó. Bonds, 176 jonrones, Soto, 193, Bonds, 984 hits, Soto, 1001 hits, carrera anotada, 672 Bonds, carreras anotadas, bueno, aquí 627 Soto, ahí Bonds lo supera. Promedio de bateo, 275 bateaba Barry Bonds en sus primeros 7 años. Soto batea 287. Y esta es la parte que te digo, bases por bola. Juan Soto en 7 años tiene 739 bases por bolas. ¿Sabes cuántas bases por bola tenía Bonds en esa época? 611. Ya con la temporada esta, como si se hubiera terminado, le saca ciento y pico boletos, no, Chambi. Esa es una temporada completa, ¿eh?
No, 100 por...
Es una temporada completa.
100 por año.
¿Quiere que te dé otros números? Total de bases. Bon, 1,804. Soto, total de bases, 1,682. Tiene un poquito menos, ¿por qué? Porque Bon era más rápido, daba más triple, daba más triple. Bon tenía 36 triples contra 15 que tiene Soto.
Otra cosa, que...
Esto no es una falacia lo que estamos diciendo. Déjame... Además, para ese entonces, ya Soto tiene un anillo, Bon nunca ganó un anillo.
¿Qué edad tiene Soto ahora, 25?
Ahora mismo, 25 años tiene Soto.
En ese momento tenía Berry Bon 27 o 28.
Te voy a decir ahora exactamente. Empezó a jugar, nació en el 64 y estamos sacando sus primeros 7 años, incluyen hasta el año 92, 64, 84 años. Son 20, 28. 86, 28 años.
Con 3 años menos.
Claro, porque Soto empezó a jugar más joven que él todavía. Ah, espérate, y esta es la otra cosa que engrandece a Soto. Ha puesto esos números, que son mejor que los de Bon, empezando a jugar con menos edad.
Claro.
O sea, ubícate. Todavía la gente a mí me dice, no, Soto no vale más de 400 millones. No, 440 le ofrecieron los nacionales, estando en los nacionales.
Que de ahí salió para...
Y les dijo que no, Soto sabe que él vale 500 y pico, 600 y cuidado.
Correcto.
Y cuidado, es increíble. Ahora, saltando de ese tema, entrando en el... A mí me gusta discutir contigo, bueno, en este caso no discutimos, casi siempre estamos en la misma página, no como Pepe, que nos damos unas prendidas aquí que son entretenidas. Hablemos de marketing. ¿Sabes? Salieron en la revista Forbes los números. ¿Sabes cuánto está facturando este año Shohei Ohtani en marketing?
¿Cuánto?
Casi 600 millones de dólares. ¿Tú sabes cuál es el segundo jugador que factura más que él? El del segundo pelotero que más dinero está haciendo fuera de... Aaron Judge con 93 millones. La diferencia es 600 millones. Casi 600 millones.
O sea, casi se está pagando el contrato del mismo. Claro que eso.
Ahora, aquí entendemos por qué Ohtani decide cobrar 2 millones al año. No le interesa. No le interesa porque está haciendo...
Lo puede regalar.
Lo puede regalar. Puede jugarle de gratis con los Dodgers. Ahora, yo te pregunto, ¿en algún momento tú creíste que Ohtani iba para los Yankees? Yo nunca lo creí, ¿sabes por qué? Porque él necesita estar en la costa oeste para facturar todo este billete.
Bueno, yo dije, la única manera que él fuera para los Yankees, y enseguida descarté la... Porque dije, bueno, si él es un tipo que está buscando la historia, porque por mucho que tú busques en la historia de los Dodgers, de que...
Como los Yankees son imposibles.
Entonces yo dije, bueno, si este hombre... Pero al mismo tiempo dije, bueno, tú sabes qué, porque dejemos una cosa, durante la Segunda Guerra Mundial, los Yankees de Nueva York eran un código.
Era un código.
Era un código. Inclusive le preguntaban a los prisioneros, ¿quién es el refit de los Yankees?
He visto eso en películas.
¿Okay? Y yo dije, bueno, tal vez si quiere esa parte, pero... Al mismo tiempo, todo el oeste es donde está el mercado.
Claro.
Cuando los Yankees firmaron a Tanaka, que pagaron Crawford Red, la inversión fue
como 190 millones, ¿no?
Exactamente.
Por ahí.
La primera semana, los Yankees firmaron un contrato con la línea japonesa, Japan Airlines, de 120 millones de pesos. En otras palabras, ya de los 190...
Sí, ya Tanaka era gratis por el resto del tiempo con los Yankees.
De ahí, inmediatamente fueron, y no sé si fue la Sony, güey, y firmaron. Los Yankees estaban ganando antes que Tanaka tirara el primer lanzamiento. Ya habían ganado.
El triple de lo que habían pagado por él. Yo me acuerdo. Igual que con Matsui. Ey, con Matsui ellos firmaron dos aerolíneas. Alaska Airlines. ¿Te acuerdas que le puso la cara de Matsui al avión? La cara de Matsui estaba en el avión.
Es que, o sea, y ahí es donde van, ahí es donde vas todo. Al mismo tiempo, yo te voy a decir algo, en mi opinión. Si eso es una cantidad de George esté ganando 93, hay que hablar con el atleta, porque tal vez el atleta no es una persona que dice, no me interesa. El mercado de los Yankees necesita ayuda.
No, pero es que ahí es a donde yo voy. Por eso te dije que queríamos hablar de marketing. Tú no sientes. Yo no tengo problema con que Ohtani haga 600 y pico millones, 700 millones al año en marketing. Yo estoy bien con eso. Yo lo entiendo incluso. Pero mi pregunta es, si Josh hace 93, el problema es que cuando tú miras a los demás peloteros, fuera de él, están haciendo 10 millones, 5 millones, 1 millón, 15 millones. ¿Tú no crees que las grandes ligas, la liga que peor mercadea a sus atletas en los Estados Unidos completo? Es un desastre. Es un desastre. Y la gente me dice, no, pero es normal, Josh es muy bueno. No. No es normal. No es normal.
Porque en el mercado más grande de Estados Unidos, porque Nueva York es más grande que Los Ángeles, en lo que es mercado, aquí no hay mercadeo. No hay mercadeo.
De hecho, ponte a pensar en esto, Chambi, por un minuto. Nosotros, en este trabajo, también, de cierta manera, tenemos que hacer muchas cosas de marketing. ¿Cómo es posible que Francisco Lindor no sea un tipo más mercadeado? ¿Cómo es posible que José Ramírez en Cleveland? Chambi, vamos a poner a nuestros oyentes en contexto.
Perdón que te interrumpa. Tú vas a poner un nombre que si tú se lo das...
Es para que estuviera haciendo 200 millones.
A un francés o se lo das a un italiano y te dicen, ¿quién es José Ramírez? ¿Vende zapatos?
Es ahí es a donde voy. No. José Ramírez viene aquí a la Aventura Mall y te camina en el mall y lo saludan 7 gente. Un jugador de fútbol americano, de un equipo que no sea de Miami, del equipo de los Jets, viene aquí a un mall y es 600 gente a tirarse una foto con él. Y son gente que usan casco. Ni siquiera tú les ves las caras muchas veces. Pero la NFL, la NBA, son maestros en vender a sus atletas. El béisbol. Yo entiendo a la gente. No, pero Tani, ok. Yo no tengo problema con que Otani a 600, pero Josh no debería ser 93. Josh debería ser, aunque sea, 300 millones. Y hay muchos peloteros en grandes ligas que deberían hacer más de 100 millones.
Sin duda.
Muchos más.
El mercadeo.
¿Cómo es posible que tú a Jordan Álvarez en Houston tú no lo vendes? Oye, un cubano, tremenda historia de superación. Un tipo grande, fuerte, moreno.
¿La producción?
No hay producción ninguna. Jordan Álvarez no es en el mismo estado que está esa. Jordan Álvarez va a un mall y le paran 5 gente para tirarse una foto.
De acuerdo.
Estamos claros de que la MLB está haciendo un trabajo pésimo.
Mira, el error.
En mercadear a sus atletas.
Te voy a decir de dónde proviene eso. Años atrás había, y cuando te digo años atrás, estoy hablando, inclusive yo no había ni nacido, la pelota y se mercadeaba a través de postalitas. Colecciones, la colección de fulano menos. Y se quedaron en esa época.
Se quedaron en
Entonces,
esa época.
Entonces, cuando el fútbol vio eso, dijo, no, nosotros no podemos competir con postalita porque esta gente ya tiene monopolio. Vamos a hacer algo mejor.
Exacto.
Vino la NBA. No, tampoco. Vamos a hacer algo mejor. Entonces, eso es lo que ha pasado. Yo, honestamente, a mí, una de las cosas que le agradezco, fíjate, ni siquiera que la admiro, le agradezco a las grandes ligas, es que no me haga lo que hace el soccer, que es son unos mercados, unos supermercados con los anuncios, igual que los carros.
Sí, que te llenan los trajes.
A mí no me gusta, pero al mismo tiempo sí tienes que tener...
No, pero es que es una manera de hacer billete el equipo. Nosotros estamos hablando de vender a los jugadores, las historias de los jugadores. ¿Cómo puede ser posible que un pelotero como Paul Skins, que desde que llegó a la liga, están hablando de él 24 horas al día en televisión nacional, no esté anunciando ya un montón de marcas?
Que Pittsburgh no es un banco, que no hay una compañía de seguro, que no es un...
Que
un
no esté anunciando todo en esa ciudad.
Mira, a mí nunca se me olvida.
Y mercadearlo, Chambi, mira, esto es un reality show de la vida de este muchacho. Estos son los papás y ahora van a contarte lo que hacía de niño.
A mí nunca se me olvida, y no voy a decir el nombre, aquí un banco. Miami, que cuando Miguel Cabrera llegó y se ganó la nación, porque no solamente se ganó, la compañía, el mercadeo fue a este banco y le dijo, mira, a un banco que inclusive es venezolano. Y le dijo, no, eso no se puede. Wow. Ellos siguieron, trataron de hablar con las grandes ligas para que las grandes ligas le dieran, los ayudaron, los avalara con el banco. Las grandes ligas le dijeron que ellos no se metían en eso. Ese era el problema.
Qué desastre.
Entonces, ahí es donde tú lo tienes. Ya no hay. Entonces, por eso que tú ves que muchos atletas están en tratando ellos mismos de buscarse sus propios patrocinadores.
Señores, para que ustedes entiendan esto, y nosotros, tanto Chambi como yo, estamos bien metidos en esto, nos mantenemos regularmente yendo al estadio. Yo, sobre todo, voy todos los días. Y yo hablo con peloteros. Tenemos mucha amistad de tú y yo, que son peloteros activos incluso. Y tú ves que me dicen, no, me estoy buscando $30,000 que... esta semana con las tarjeticas de Tops. Tienen que hacerlo porque no tienen un mercadeo. Hacen dinero con las tarjeticas, es lo que dices tú, Chambi. O sea, los peloteros están haciendo dinero de la misma forma que lo hacían hace 100 años atrás. Es lo más loco del mundo. Mientras que tú te acuerdas de Polumalu, el de la NFL. Polumalu ha ganado, yo creo, como $1 billón. ¿Cuándo se retiró Polumalu?
Hace fácil. Mínimo.
Polumalu se tiene que haber retirado hace más de 10 años.
Muerto de risa.
Polumalu todavía es la persona que más le paga la compañía de champú.
Ah, ¿verdad?
¿Cómo se llama la compañía esta famosa de champú, que ahora no me recuerdo? Lo tiene endorsado hasta que él se muera, mientras tenga el pelo largo. Él va a seguir haciendo comerciales de champú. Es impresionante. No hay un solo pelotero haciendo comerciales de ningún champú, de ninguna crema afeitar, pero grande.
Hubo uno de los... una época, créelo o no, a principios de los años 80, en verdad, a finales de los años 70, donde la Coca-Cola estaba en una crisis. Tuvo una crisis hasta que la cogió un cubano. No porque la cogió un cubano, sino porque había rencillas dentro de la organización y Pepsi Cola se estaba chupando el y dentro de esa organización había un muchacho en aquel momento de 39 años, Roberto Goy Zubeta, que fue llegó a ser el primer wow. presidente de la Coca-Cola.
El primer presidente latino, ¿no?
El primer presidente latino, el único que ha tenido la Coca-Cola en el mundo.
Y cubano.
39 años, y fue cubano. Roberto Goy Zubeta, que murió a los 65 años de edad de un cáncer. Él es una leyenda
en la
comunidad nuestra y en Atlanta. Se graduó de Belén, el gimnasio se llama Belén. Venía de Miami, comía en restaurantes y era un hombre bien sencillo. Cuando él toma, hay un problema grande con la Coca-Cola. Las ventas están por el piso, o sea, por el piso en contra de todos los demás refrescos que venían de otros países, ya le estaban haciendo. Y él empezó a renovar aquello. Lo primero que hizo fue ir a Disney World. Y cuando lo presentó al board, el board le dijo: ¿Qué usted sabe de muñequitos? Yo no sé nada, pero yo sé que ahí van no sé cuántos millones de personas todos los años y van a tomar Coca-Cola. Ah, mira, buena idea. La segunda fue una compañía que estaba quebrada que se llamaba Columbia Pictures. Que
Columbia Pictures.
Y le dijo: esta compañía está quebrada. Dice: sí, efectivamente está quebrada, pero tiene la distribución del 90% y
de
ellos
las películas.
Me van en el segundo. Entonces dijo: vamos a empezar a hacer anuncios
con el deporte.
Con los deportistas. El fútbol en aquel momento estaba empezando. Y hay un anuncio que tú lo puedes buscar por ahí, que es el anuncio, yo no sé si habrán otro, pero es el anuncio que por años fue el anuncio más increíble. Pittsburgh tenía un jugador que se llama Minjo Green, que era un jugador defensivo, que era un monstruo, falleció hace 2 años. Muy querido, un gran defensive end. Y él está saliendo se acaba el juego, y él está saliendo todo desbaratado. Y hay un niño que le está gritando, como el niño que le estaba gritando.
¿Tío, viste el anuncio?
Y le dice: mine.
Yo creo que es el anuncio más visto de la historia.
Y entonces él así sí, me dice: no. Y entonces chiquito le enseña una Coca-Cola. Y él le tira entonces ella por la Coca-Cola le tira el eso levantó la Coca-Cola de una semana a otra, uno de esos. Al mes fue algo fabuloso. Y al año ya la Coca-Cola entraba ya en los niveles de ellos. Pero eso es decir
que hay muchas marcas allá afuera. Y te digo una cosa, y para cerrar, porque tenemos que dar rápido una actualización de Wander Franco. El problema es que hoy en día las marcas, cuando quieren salir de ese problema, al que buscan es un jugador de fútbol americano o de baloncesto, no de béisbol.
Exactamente.
¿Qué no de béisbol? La NBA vio una tendencia en la música rap y utilizó la música rap para llegar a mucha gente. Grandes Ligas ahora está empezando a utilizar quizás el reggaetón para llegar a una audiencia que realmente no la necesita, porque los latinos todos son fans del béisbol.
Exacto.
Así que, hey, antes de cerrar el programa, queremos dar una actualización a nuestros oyentes. Hoy fue la primera audiencia de la etapa preliminar de la acusación iniciada por la autoridad en la República Dominicana en contra de Wander Franco. Esta audiencia fue aplazada esta mañana. La defensa de Franco solicitó al tribunal que está haciendo esta acusación que aplazara la audiencia debido a que la Fiscalía de Puerto Plata, escucha esto, no notificó de un disco duro que contenía evidencia pertinente al caso. Por lo cual, a este pedido se unieron los abogados que representan también a la madre de la menor de edad, que está siendo también acusada por las autoridades.
Claro, porque ya fue.
Porque de esta señora hay pruebas diciendo: te vamos a hacer esto y vamos a acabar contigo, Wander Franco.
Lo increíble es que el padre de esa menor esté pidiendo que liberen a Franco.
Exacto. El papá de la menor es el otro que está involucrado en el caso. De hecho, lo representa la abogada Dignora Diloné.
Yo creo, mira, el caso de Wander Franco y la gente de él es muy amigo mío. Yo veo muy difícil Wander Franco jugar.
Regresar a Grandes Ligas es imposible. La pregunta de los Rays: ¿le van a tener que pagar todo el dinero o se van a poder librar de ese contrato?
Se van a librar. Eso
se van a librar.
Eso está en la guerra, claro. Ya ahora viste que ya subieron a Caminero. Ya,
sí, ya.
Ya vemos el final de la...
Y ahí está el sustituto del fijo. Y ahora, ¿va a ser un dilema legal grande entre los Rays y Franco ese dinero, o va a ser fácil para los Rays quitárselo de arriba?
Es más, yo creo que eso está casi como... cuasi decidido. Para mí también le dan algo, tú sabes, mira, te vamos a dar esto.
Este muchacho yo creo que no va a jugar ni en México.
¿no? Correctamente.
En la situación en la que se ha metido.
Desafortunadamente.
También, evidentemente, aquí hay, estamos claros y no estamos defendiendo a Franco. Hay una mala intención de parte de la madre de la muchacha. No, no, de hecho, la madre por eso está siendo acusada.
No, la madre tiene que
hay
ser presa.
Hay pruebas de que, o sea, tiene que ir presa. Hay pruebas de que le preparó todo esto a Franco, pero es que al final, a ver, yo puedo crear pruebas para hacer que tú vayas preso porque te robaste un carro, pero tú te robaste un carro.
Un carro,
o sea, Franco estuvo con una menor de edad, eso no hay cómo echarlo para atrás.
No,
lo hizo. Que le hayan preparado la trampa, que le hayan hecho caer, lo que sea, pero lo hiciste. Y lamentablemente, probablemente tu carrera se terminó.
Y recuerdo una cosa, que ese es el caso en Estados Unidos. En el caso aquí sería diferente.
O aquí estaría preso.
Aunque salga libre, aquí las grandes ligas van a decir, espérate, esto es un pedófilo.
Exactamente. Porque a los ojos de Dominicana es una cosa, a los ojos de Estados Unidos es otra. Las leyes son diferentes, los países son diferentes y operan completamente distintos.
Totalmente.
Chambi, se terminó el programa.
No, eso es mentira.
Sí,
mira,
se terminó.
Mira el reloj bien.
Se terminó el programa, no, pero te tengo que dejar para que te dé tiempo a decirle hasta mañana a todos nuestros oyentes,
sí,
que
señor,
tanto nos quieren.
Oye, tengo la suerte de que también mañana estaré aquí contigo, ¿no?
Por eso te digo hasta mañana, porque mañana voy a tener el privilegio de estar contigo aquí en el programa.
El privilegio es mutuo. Oye, un millón de gracias, Alf. No hemos tenido un programa, hemos tenido una conversación.
Eso es lo que le gusta a la gente. Señores, gracias a todos los que se conectaron hoy, los que estuvieron en sintonía de Al Duro y Sin Guantes, Alfred Álvarez, José Campos, el Chambo y Danilo Fuente, le damos las gracias y le recordamos que los queremos con alma de niño y con corazón de elefante.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio. Y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta, «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa, «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.
I don't care what you say anymore, this is my life.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez. Estamos listos para Al Duro y Sin Guante, donde tratamos el único vicio bueno que existe en el mundo, que es el vicio de los deportes. Por supuesto, está en los controles el tremendo Danilo Fuentes. Wow, wow. Así es como se presenta alguien. Y a mi derecha, siempre a la derecha,
sin duda.
A mi derecha tengo a uno de mis ídolos, que tengo el gusto siempre de compartir con él aquí en estos micrófonos, José Campos, el Chambi.
Buenas tardes, muy buenas tardes, Viñoli, muy buenas tardes.
¿Qué le está pasando a Danilo con esos fondos? No sé. Una ronda de aplausos de pie cuando hay que anunciarte a ti.
Como tú estás, tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas interesantes.
Bueno, la gente como nosotros, que nació siendo fan de un equipo bueno, un equipo ganador, está de fiesta, porque ayer Juan Soto Pacheco, alias La Fiera, 3 jonrones en un juego. Chambi, 193 jonrones de por vida. Tiene 25 años. El cielo es el límite para Juan Soto. Ayer demostró algo también, que los Yankees y Soto tienen que ser una realidad. Le demostró a los Yankees una vez más cómo se puede echar el equipo al hombro. Y me encanta una cosa que estoy viendo. Después del partido, le preguntaron a Aaron Judge qué pensaba de los 3 jonrones de Soto. La respuesta de Judge: es el mejor bateador del juego. Pero Soto, lo que había dicho Judge, la respuesta de Soto: yo seré el mejor bateador del juego, pero él es el mejor bateador del mundo. Estos dos tipos se quieren, se llevan bien, han hecho tremenda química. Sería un grave error romperla en el futuro.
Mira, déjame explicarte algo en el caso de Soto. Interesantemente, cuando Soto firma con los Yankees, el fanático, o sea, el seguidor de la
cuando pelota, lo cambiaron, cuéntate
lo cambiaron. Cuando lo cambiaron, básicamente dijo, sí, imagínate, él les acerquita. Lo que no entiende es que la mayoría de sus jonrones van para el lado opuesto.
Opuesto, ¿okay? Como ayer.
La mayoría de sus jonrones han sido fuera de casa. Pero más interesante, mira, antiguamente la pelota tenía un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta un noveno bate. Hoy en día la pelota ha cambiado, ponen a fulano y todo esto y lo otro. El segundo bate hoy en día sigue siendo el segundo bate de antiguamente. Probablemente el primero haya cambiado, porque tienes un Kyle Schwarber. Hemos visto a Stanto bater de primero, hemos visto a Josh bater de primero. Pero el único bate que no ha cambiado en la pelota es el segundo bate.
A pesar de que la gente lo ve diferente.
¿Por qué? Porque el segundo bate necesita, por ejemplo, en el caso de Soto, una de las cosas que Soto no cuajó en los Padres es que había un pequeño...
Ese clojado tenía problemas. Te voy a decir.
Y te voy a decir...
Muchos problemas.
Pero, por ejemplo, mira, Soto...
Conversé con una persona dentro del equipo, Chambi, este serie que jugaron con los Padres. Nada más te la voy a dejar ahí, solo, y disculpa que te interrumpí. Al nivel de que dice que cuando hacían las reuniones entre bateadores, solo jugadores, había peloteros que se ponían los audífonos. Ni les interesaba lo que estaban hablando. Era un clojado completamente destruido.
Cuando tú tienes un segundo bate, que nada más que coge base por bola, eso no es un buen segundo bate. Porque un segundo bate tiene que sacrificarse. Pero más importante, tienes que proteger, fíjate lo que te voy a decir, tienes que proteger al tercer bate, no al primero, al tercer bate. Porque si George no está bateando, o el que venga detrás de él, él no puede coger una base por bola. Él tiene que tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que impulsar. Cuando yo impulse, ya yo voy a cubrir. Y eso lo ha hecho el año entero. Con excepción de unos cuantos juegos que ha entrado normalmente.
Y que prácticamente no ha tenido juegos malos.
Pero él sabe.
5 juegos, a lo mejor sin batear.
Él sabe que con George si a él le dan una base, no hay ningún problema, porque Josh. Pero al mismo tiempo, cuando él ve que hay un cuarto bate que no es el cuarto bate que le puede cubrir las espaldas a Josh, él dice, yo tengo que impulsar. Y eso, y ayer dejó, yo creo que el juego de ayer fue tan importante por los tres jonrones como diciendo, espérate, oye, hay que picharle aquí a este muchacho, hay que cuidar, pero al mismo tiempo hay que picharle, porque atrás nos coge el otro. Exacto. Y dos de estos más atrás nos coge el otro que está jugando mal, que estamos hablando de tanto, pero que también nos puede dar un batazo. Así que, tal es así, que da tres jonrones y hacemos cuatro carreras.
Exacto. Te tengo números. Te tengo números. Está bateando 336 de promedio, 37 hits en 110 turnos, con 25 anotadas, 11 dobles, un triple, 9 jonrones, 19 empujadas en los últimos 27 juegos. O sea, esto es otro nivel. Está rankeado número 2 en Grandes Ligas, en base por bola, 98. Uh-huh. Bueno, el primero es Josh, 99. O sea, ellos se van cambiando el liderazgo cada rato. Tiene un OVP de 431, segundo en la Liga Americana. Tiene un OPS de 1017, segundo. Cuando digo segundo es porque Josh es el primero en todos esos otros departamentos. O sea, para que ustedes me entiendan, entre Aaron Judge y Juan Soto, son primero y segundo en prácticamente todos los departamentos ofensivos de la MLB. Vaya, si quieres unir la conversación a Bobby Witt, entre ellos tres dominan toda la ofensiva completa de la Major League Baseball. Mira, de la, por lo menos la Liga Americana.
Te voy a
pensar lo que te estoy diciendo.
Yo empecé a ver pelota con Mickey Mantle. Y tengo que decir que vi un Mickey Mantle ya, yo no vi los
grandes. O sea, cuando tú lo empezaste a ver, ya le estaba bajando.
Tuvo un buen año 64, pero ya no fue Mickey Mantle los 50.
O sea, ese Mickey Mantle tú no lo pudiste ver.
Yo no lo pude ver. Yo te puedo decir que analizando todo esto, Aaron Judge y Juan Soto están en la calidad o superan en años, no solamente el tándem de ellos dos. No voy a ir al de Gehrig y Ruth porque esos son números imposibles, pero hasta inclusive se acercan a algunos.
Se acercan a ellos, sí.
En otras palabras, estos muchachos son de... pueden, tú, por ejemplo, cuando tú dices, no, me, y yo hago esta pregunta. Tú tienes en un outfield, tú tienes a Barry Bonds. Y voy a hablar más aquí. Tienes a Barry Bonds, tienes a Ken Griffey, tienes a quién más, tienes a un Manny Ramírez, tienes a un Juan González y tienes a Aaron Judge, tiene que jugar.
100%.
No sé quién de esos cinco.
Hay que sentarlo, hay uno que hay que sentar.
Hay que sentar. Porque ahí va a jugar. Y entonces eso es un individuo que es, que tú sabes, rompe las barreras de la pelota. Y eso es lo que... Y Juan Soto igualmente.
Igualito.
A mí, yo creo que Juan Soto es el individuo, para mí es la mejor vista de las Grandes Ligas. No porque se ponche menos que nadie, porque es el hombre que sabe coger una base por bola. Y vaya, lo de ayer fue algo épico.
Te voy a buscar unos datos que quería compartir contigo. Porque estaba mirando, yo sé que estos son palabras grandes, ¿eh? Uh-huh. Yo estaba mirando los primeros años de Barry Bonds contra los primeros años de Juan Soto. Te quedarías con la boca abierta.
Sí, lo sé.
De los números que te voy a dar. Y la cantidad de estadísticas en la que supera Juan Soto a Barry Bonds. De hecho, lo supera en todas las estadísticas. ¿Sabes? En todas, excepto en la cantidad de guante de oro. Excepto en la cantidad de guante de oro. Una locura. Tiene más jonrones que Barry Bonds en esta cantidad de juegos jugados. Más empujadas, más hit. O sea, increíble. Estamos hablando de Barry Bonds. Y la estadística es la que más lo supera, que a mí más me llama la atención. Bases por bolas. Porque tú dirías, bueno, pero es que Barry Bonds... No, es que Barry Bonds se hizo un bateador mucho más fino y mucho más temido también, evidentemente.
Ajá.
Al final de su carrera que al inicio de su carrera.
De acuerdo.
No era el bateador disciplinado que Soto desde el primer día.
Desde el primer día.
Desde el primer día.
Bueno, fue el líder. Cogió un equipo que jamás había ido... que jamás había ganado una serie mundial, y no estoy hablando del Washington este, estoy hablando, recuerda que este Washington es una evolución de los tantos Washington a través de los años, y este muchacho llevó a ese equipo al campeonato.
Te voy a decir, 3, 6, 7, vamos a los números ahora, 7 años de Barry Bonds, ojo, ya estoy contando la temporada esta como si se terminara, Soto no la ha terminado,
claro.
Y esta de Bonds se terminó. Bonds, 176 jonrones, Soto, 193. Bonds, perdóname, 984 hits. Soto, 1001 hits. Carrera anotada, 672 Bond. Carreras anotadas, bueno, aquí 627 Soto. Ahí Bond lo supera. Promedio de bateo, 275 bateaba Barry Bond en sus primeros 7 años. Soto batea 287. Y esta es la parte que te digo, bases por bola. Juan Soto en 7 años tiene 739 bases por bolas. ¿Sabes cuántas bases por bola tenía Bond en esa época? 611. Ya con la temporada esta, como si se hubiera terminado, le saca ciento y pico boletos, no, Chambi. Esa es una temporada completa, ¿eh?
No, 100 por...
Es una temporada completa.
100 por año.
¿Quiere que te dé otros números? Total de bases. Bond, 1,804. Soto, total de bases, 1,682. Tiene un poquito menos, ¿por qué? Porque Bond era más rápido, daba más triple. Bond tenía 36 triples contra 15 que tiene Soto.
Otra cosa, que...
Esto no es una falacia lo que estamos diciendo. Déjame. Además, para ese entonces, ya Soto tiene un anillo, vos nunca ganó un anillo.
¿Qué edad tiene Soto ahora? 25.
Ahora mismo, 25 años. Porque tiene Soto.
En ese momento tenía Barry Bond 27 o 28.
Te voy a decir ahora exactamente. Empezó a jugar, nació en el 64 y estamos sacando sus primeros 7 años, incluyen hasta el año 92, 64, 84 años. Son 20, 28. 86, 28 años.
Con 3 años menos.
Claro, porque Soto empezó a jugar más joven que él todavía. Ah, espérate, y esta es la otra cosa que engrandece a Soto. Ha puesto esos números, que son mejor que los de Bond, empezando a jugar con menos edad.
Claro.
O sea, ubícate. Todavía la gente ahí me dice, no, Soto no vale más de 400 millones. No, 440 le ofrecieron los nacionales, estando en los nacionales.
Que de ahí salió para...
Y les dijo que no, Soto sabe que él vale 500 y pico, 600 y cuidado.
Correcto.
Y cuidado, es increíble. Ahora, saltando de ese tema, entrando en el... A mí me gusta discutir contigo, bueno, en caso no digo, casi siempre números. ¿Sabes cuánto fue? ¿Cuánto está facturando este año Shohei Ohtani en marketing?
¿Cuánto?
Casi 600 millones de dólares. ¿Tú sabes cuál es el segundo jugador que factura más que él? El segundo pelotero que más dinero está haciendo fuera de... Aaron Judge con 93 millones. La diferencia es 600 millones. Casi 600 millones.
O sea, casi se está pagando el contrato del mismo. Claro que eso.
Ahora, 600 es nada más que aquí entendemos por qué Ohtani decide cobrar 2 millones al año. No le interesa. No le interesa porque está haciendo...
Lo puede regalar.
Lo puede regalar. Puede jugarle de gratis con los Dodgers. Ahora, yo te pregunto, ¿en algún momento tú creíste que Ohtani iba para los Yankees? Yo nunca lo creí. ¿Sabes por qué? Porque él necesita estar en la costa oeste para facturar todo este billete.
Bueno, yo dije, la única manera que él fuera para los Yankees ese, y enseguida descarté la... Porque dije, bueno, si él es un tipo que está buscando la historia, porque por mucho que tú busques en la historia de los Dodgers, de que...
No. Como los Yankees, no es imposible.
Entonces yo dije, bueno, si este hombre... Pero al mismo tiempo dije, bueno, tú sabes qué, porque dejemos una cosa, durante la Segunda Guerra Mundial, los Yankees de Nueva York eran un código.
Era un código.
Era un código. Inclusive le preguntaban a los prisioneros, ¿quién es el refit de los Yankees?
He visto eso en películas.
¿Okay? Y yo dije, bueno, tal vez si quiere esa parte, pero... Al mismo tiempo, todo el oeste es donde está el mercado.
Claro.
Cuando los Yankees firmaron a Tanaka, que pagaron Crawford Red, la inversión fue
como 190 millones, ¿no?
Exactamente.
Por ahí.
La primera semana, los Yankees firmaron un contrato con la línea japonesa, Japan Airlines, de 120 millones de pesos. En otras palabras, ya los 190.
Sí, ya Tanaka era gratis por el resto del tiempo con los Yankees.
De ahí, inmediatamente fueron, y no sé si fue la Sony, güey, y firmaron. Los Yankees estaban ganando antes que Tanaka tirara el primer lanzamiento. Ya habían ganado, no
sé, el triple de lo que habían pagado por él. Yo me acuerdo. Igual que con Matsui. Ey, con Matsui ellos firmaron dos aerolíneas. Alaska Airlines, ¿te acuerdas que le puso la cara de Matsui al avión? La cara de Matsui estaba en el avión.
Es que, o sea, ahí es donde va todo. Al mismo tiempo, yo te voy a decir algo, en mi opinión. Si eso es una cantidad de que de George esté ganando 93, hay que hablar con el atleta, porque tal vez el atleta no es una persona que dice, no, mira, a mí no me interesa. El mercadeo de los Yankees necesita ayuda.
No, pero es que ahí es a donde yo voy. Por eso te dije que queríamos hablar de marketing. Tú no sientes. Yo no tengo problema con que Ohtani haga 600 y pico millones, 700 millones al año en marketing. Yo estoy bien con eso. Yo lo entiendo incluso. Pero mi pregunta es, si Josh hace 93, el problema es que cuando tú miras a los demás peloteros fuera de él, están haciendo 10 millones, 5 millones, 1 millón, 15 millones. ¿Tú no crees que las grandes ligas, la liga que peor mercadea a sus atletas en los Estados Unidos completo? ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! Y la gente me dice, no, pero es normal, Josh es muy bueno. No, 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 no. No es normal.
Porque en el mercado más grande de Estados Unidos, porque está Nueva York es más grande que Los Ángeles, en lo que es mercado, aquí no hay mercadeo.
De hecho, ponte a pensar en esto, Chambi, por un minuto. Nosotros en este trabajo también, de cierta manera, tenemos que hacer muchas cosas de marketing. ¿Cómo es posible que Francisco Lindor no sea un tipo más mercadeado? ¿Cómo es posible que José Ramírez en Cleveland? Chambi, vamos a poner a nuestro oyente en contexto.
Perdón que te interrumpa. Tú vas a poner un nombre que si tú se lo das...
Es para que
tú
eres haciendo 200 millones.
A un francés o se lo das a un italiano y te dicen, ¿quién es José Ramírez? ¿Vende zapatos?
Es ahí es a donde voy. No. José Ramírez viene aquí a la Aventura Mall y te camina en el mall y lo saludan 7 gente. Un jugador de fútbol americano de un equipo que no sea de Miami, del equipo de los Jets, viene aquí a un mall y es 600 gente a tirarse una foto con él. Y son gente que usan casco. Ni siquiera tú les ves las caras muchas veces. Pero la NFL, la NBA, son maestros en vender a sus atletas. El béisbol. Yo entiendo a la gente. No, pero Otani, ok. Yo no tengo problema con que Otani a 600, pero Josh no debería ser 93. Josh debería ser, aunque sea, 300 millones. Y hay muchos peloteros en grandes ligas que deberían hacer más de 100 millones.
Sin duda.
Muchos más.
El mercadeo.
¿Cómo es posible que tú a Jordan Álvarez en Houston tú no lo vendes? Oye, un cubano, tremenda historia de superación. Un tipo grande, fuerte, moreno.
La producción.
No hay producción ninguna. Jordan Álvarez no es en el mismo estado que es Texas. Jordan Álvarez va a un mall y le paran 5 gente para tirarse una foto.
De acuerdo.
Estamos claros de que la MLB está haciendo un trabajo pésimo.
Mira, el error.
En mercadear a sus atletas.
Te voy a decir de dónde proviene eso. Años atrás había, y cuando te digo años atrás, estoy hablando, inclusive yo no había ni nacido, la pelota y se mercadeaba a través de postalitas. Colecciones, la colección de fulano menos. Y se quedaron en esa época. Cuando el fútbol vio eso, dijo, nosotros no podemos competir en postalita porque esta gente ya tiene monopolio. Vamos a hacer algo mejor.
Exacto.
Vino la NBA. No, tampoco. Vamos a hacer algo mejor. Y entonces, eso es lo que ha pasado. Yo, honestamente, a mí, una de las cosas que le agradezco, fíjate, ni siquiera que la admiro, le agradezco a las grandes ligas, es que no me haga lo que hace el soccer, que es son unos mercados, unos supermercados con los anuncios, igual que los carros.
Sí, que te llenan los trajes.
Eso a mí no me gusta. Pero al mismo tiempo, sí tienes que tener...
No, pero es que es una manera de hacer billete el equipo. Nosotros estamos hablando de vender a los jugadores, las historias de los jugadores. ¿Cómo puede ser posible que un pelotero como Paul Skins, que desde que llegó a la liga, están hablando de él 24 horas al día en televisión nacional, no esté anunciando ya un montón de marcas?
Que no hay un banco, que no hay una compañía de seguro, que no hay un...
Que él no esté anunciando todo en esa ciudad.
Mira, a mí nunca se me olvida.
Y mercadearlo, Chambi, mira, esto es un reality show de la vida de este muchacho. Son los papás, y ahora van a contarte lo que hacía de niño.
A mí nunca se me olvida, y no voy a decir el nombre, aquí un banco. Miami, que cuando Miguel Cabrera llegó y se ganó la nación, porque no solamente se ganó, la compañía, el mercadeo, fue a este banco y le dijo, mira, a un banco que inclusive es venezolano. Y le dijo, no, eso no se puede. Wow. Ellos siguieron, trataron de hablar con las grandes ligas para que las grandes ligas le dieran, los ayudaron, los avalara con el banco. Las grandes ligas le dijeron que ellos no se metían en eso. Ese era el problema.
Qué desastre.
Entonces, ahí es donde tú lo tienes. Ya no hay. Entonces, por eso que tú ves que muchos atletas están en tratando ellos mismos de buscarse sus propios patrocinadores.
Señores, para que ustedes entiendan esto, y nosotros, tanto Chambi como yo, estamos bien metidos en esto, nos mantenemos regularmente yendo al estadio. Yo, sobre todo, voy todos los días. Y yo hablo con peloteros. Tenemos mucha amistad de tú y yo, que son peloteros activos incluso. Y tú ves que me dicen, no, me estoy buscando $30,000 que... esta semana con las tarjeticas de Tops. Tienen que hacerlo porque no tienen un mercadeo. Hacen dinero con las tarjeticas, es lo que dices tú, Chambi. O sea, los peloteros están haciendo dinero de la misma forma que lo hacían hace 100 años atrás. Es lo más loco del mundo. Mientras que tú te acuerdas de Polumalu, el de la NFL. Polumalu ha ganado, yo creo, como $1 billón. ¿Cuándo se retiró Polumalu?
Hace fácil. Mínimo.
Polumalu se tiene que haber retirado hace más de 10 años.
Hemos muerto la risa.
Polumalu todavía es la persona que más le paga la compañía de champú.
Ah, ¿verdad?
¿Cómo se llama la compañía esta famosa de champú que ahora no me recuerdo? Lo tiene endorsado hasta que él se muera, mientras tenga el pelo largo. Él va a seguir haciendo comerciales de champú. Es impresionante. No hay un solo pelotero haciendo comerciales de ningún champú, de ninguna crema afeitar, pero grande. Mira, o sea,
hubo uno de los... Hubo una época, creo o no, a principios de los años 80, en verdad, a finales de los años 70, donde la Coca-Cola estaba en una crisis. Tuvo una crisis hasta que la cogió un cubano. No porque la cogió un cubano, sino porque había rencillas dentro de la... De la organización y Pepsi Cola se estaba chupando el y dentro de esa organización había un muchacho en aquel momento de 39 años, Roberto Goy Zubeta, que llegó a ser el primer presidente de la Coca-Cola.
Primer presidente latino, ¿no?
El primer presidente latino, único que ha tenido la Coca-Cola en el mundo.
Y cubano.
39 años, fue cubano. Roberto Goy Zubeta, que murió a los 65 años de edad de un cáncer. Él es una leyenda
en la comunidad nuestra
y en Atlanta. Se graduó de Belén, el gimnasio se llama Belén, venía a Miami, comía en restaurantes y era un hombre bien sencillo. Cuando él toma, hay un problema grande con la Coca-Cola. Las ventas están por el piso, o sea, por el piso en contra de todos los demás refrescos que venían de otros países, ya le estaban haciendo los... Y él empezó a renovar aquello. Lo primero que hizo fue ir a Disney World. Y cuando lo presentó al board, el board le dijo, ¿qué usted sabe de muñequitos? Yo no sé nada, pero yo sé que ahí van no sé cuántos millones de personas todos los años y van a tomar Coca-Cola. Ah, mira, buena idea. La segunda fue una compañía que estaba quebrada que se llamaba Columbia Pictures.
Columbia Pictures.
Y le dijo, esta compañía está quebrada. Sí, efectivamente está quebrada, pero tiene la distribución del 90% y
de
ellos
las películas.
Me van en el segundo. Entonces, dijo, vamos a empezar a hacer anuncios.
Con el deporte.
Con los deportistas. El fútbol en aquel momento estaba empezando. Y hay un anuncio que tú lo puedes buscar por ahí, que es el anuncio, yo no sé si habrán otro, pero es el anuncio que por años fue el anuncio más increíble. Pittsburgh tenía un jugador que se llama Mingo Green, que era un jugador defensivo, que era un monstruo, falleció hace 2 años, muy querido, un gran defensive end, y él está saliendo se acaba el juego, y él está saliendo todo desbaratado, y hay un niño que le está gritando, como el niño que le estaba gritando.
¿Viste el anuncio?
Y le dice, mine.
Yo creo que es el anuncio más visto en la historia.
Y entonces él así sigue, me dice, no, y entonces chiquito le enseña una Coca-Cola, y él le tira, entonces ella por la Coca-Cola le tira el Eso levantó la Coca-Cola de una semana a otra, uno de esos. Al mes fue algo fabuloso. Y al año ya la Coca-Cola entraba ya en los niveles de ellos. Pero eso es
lo decir, que tú acabas de decir. Es decir, que hay muchas marcas allá afuera. Y te digo una cosa, y para cerrar, porque tenemos que dar rápido una actualización de Juan de Franco. El problema es que hoy en día las marcas, cuando quieren salir de ese problema, al que buscan es un jugador de fútbol americano o de baloncesto, no de béisbol.
Exactamente.
¿Qué no de béisbol? La NBA vio una tendencia en la música rap y utilizó la música rap para llegar a mucha gente. Grandes Ligas ahora está empezando a utilizar quizás el reggaetón para llegar a una audiencia que realmente no la necesita, porque los latinos todos son fans del béisbol.
Exacto.
Así que, hey, antes de cerrar el programa, queremos dar una actualización a nuestros oyentes. Hoy fue la primera audiencia de la etapa preliminar de la acusación iniciada por la autoridad en la República Dominicana en contra de Wander Franco. Esta audiencia fue aplazada esta mañana. La defensa de Franco solicitó al tribunal que está haciendo esta acusación que aplazaran la audiencia debido a que la Fiscalía de Puerto Plata, escucha esto, no notificó de un disco duro que contenía evidencia pertinente al caso. Por lo cual, a este pedido se unieron los abogados que representan también a la madre de la menor de edad, que está siendo también acusada por las autoridades.
Claro, porque ya fue.
Porque de esta señora hay pruebas diciendo, te vamos a hacer esto y vamos a acabar contigo, Juan de Franco.
Lo increíble es que el padre de esa menor esté pidiendo que liberen a Franco.
Exacto. El papá de la menor es el otro que está involucrado en el caso. De hecho, lo representa la abogada Dignora Diloné.
Yo creo... Mira, el caso de Wander Franco y la gente de él es muy amigo mío. Yo veo muy difícil Wander Franco jugar.
Regresar a Grandes Ligas es imposible. La pregunta es, ¿los Rays le van a tener que pagar todo el dinero o se van a poder librar de ese contrato?
Se van a librar. Eso
se van a librar.
Eso está en la... Claro. Ya ahora viste que ya subieron a Caminero.
Ya vemos el final de la... Y ahí está el sustituto del fijo y... Ahora, ¿va a ser un dilema legal grande entre los Reyes y Franco ese dinero o va a ser fácil para los Reyes quitárselo de arriba?
Es más, yo creo que eso está casi como... casi decidido. Para mí también le dan algo, tú sabes, mira, te vamos a dar esto.
Este muchacho yo creo que no va a jugar ni en México.
No, correctamente.
En la situación en la que se ha metido.
Desafortunadamente.
También, evidentemente, aquí hay, estamos claros y no estamos defendiendo a Franco. Hay una mala intención de parte de la madre de la muchacha. La madre por eso está siendo acusada.
No, la madre tiene que
hay
ser presa.
Hay pruebas de que, o sea, tiene que ir presa. Hay pruebas de que le preparó todo esto a Franco, pero es que al final, a ver, yo puedo crear pruebas para hacer que tú vayas preso porque te robaste un carro, pero tú te robaste un carro.
O sea,
Franco estuvo con una menor de edad, eso no hay cómo echarlo para atrás.
No,
lo hizo. Que le hayan preparado la trampa, que le hayan hecho caer, lo que sea, pero lo hiciste. Y lamentablemente probablemente tu carrera se terminó.
Y recuerdo una cosa, que ese es el caso en Estados Unidos. En el caso aquí sería diferente.
O aquí estaría preso.
Aunque salga libre, aquí las grandes ligas van a decir, espérate, esto es un pedófilo.
Exactamente, porque a los ojos de Dominicana es una cosa, a los ojos de Estados Unidos es otra. Las leyes son diferentes, los países son diferentes y operan completamente distintos.
Totalmente.
Chambi, se terminó el programa.
No, eso es mentira.
Sí, se terminó.
Mira el reloj bien.
Se terminó el programa, pero te tengo que dejar para que te dé tiempo a decirle hasta mañana a todos nuestros oyentes tanto nos quieren.
Oye, tengo la suerte de que también mañana estaré aquí contigo, ¿no?
Por eso te digo hasta mañana, porque mañana voy a tener el privilegio de estar contigo aquí en el programa.
El privilegio mutuo. Oye, un millón de gracias, Alf. No hemos tenido un programa, hemos tenido una conversación.
Eso es lo que le gusta a la gente. Señores, gracias a todos los que se conectaron hoy, los que estuvieron en sintonía de Al Duro y Sin Guantes, Alfred Álvarez, José Campos, el Chambi y Danilo Fuente, le damos las gracias y le recordamos que los queremos con alma de niño y con corazón de elefante.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó, y digo nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda en un rincón del alma? Castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa. Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos.